Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Una vueltecita ahora para saludar a nuestros amigos oyentes allá en el occidente cubano, allá en la provincia de Pinar del Río, que como ustedes saben tiene 11 municipios, comenzando allá por Consolación del Sur. Buenos días, los oyentes de Guanes, la gente buena de La Palma, la audiencia de los Palacios, de Mantua, de Minas de Matambre, de la propia ciudad de Pinar del Río, San Juan y Martínez, zona de Tabaco, San Luis también, Sandino, y allá por el bello Valle de Viñares, saludando a Yerkis y Yuslady, que allí están en sintonía en su radio de onda corta. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, gracias Oscar, y muy buenos días, y gracias por el recorrido en la guaguita de San Fernando, ¿verdad?
Un ratico pie y otro caminando.
Bueno, más o menos, nos damos una vueltecita, sí, por allá, y ya estamos a mitad de camino, sí, pero es. Todavía con mucho para compartir.
Pero vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Dos bailarines del Ballet Nacional de Cuba desertan en México. Cierra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional su oficina en Ecuador. Defiende la Casa Blanca la estrategia del presidente Barack Obama contra el grupo Estado Islámico. Y los principales políticos británicos expresan preocupación por la situación de las protestas en Hong Kong.
De aquí las informaciones en detalle. Dos bailarines del Ballet Nacional de Cuba abandonaron la compañía al final de una gira por México, dijo a Radio Martí Pedro Pablo Peña, director del Miami Hispanic Arts Center y del Cuban Classical Ballet.
Se trata de Javier Graupera Miranda y Laura Pérez, de 23 y 25 años, respectivamente. Los bailarines cubanos participaron en la temporada Otoño Cultural del Festival Anual de las Artes 2014 del estado de Yucatán, y en junio pasado, ocho integrantes del Ballet Nacional de Cuba abandonaron la compañía en Puerto Rico.
En el siguiente reportaje, nuestra colega Ivette Pacheco conversa con Pedro Pablo Peña, director del Ballet Clásico Cubano de Miami, sobre la oleada de deserciones que en los últimos meses ha azotado a la compañía cubana de ballet.
Dos jóvenes bailarines del Ballet Nacional de Cuba abandonaron la compañía al final de una gira por varias ciudades de México que concluyó el pasado 23 de septiembre. Javier Graupera Miranda y Laura Pérez, de 23 y 25 años respectivamente, formaban parte de la compañía cubana que se presentaba en la temporada de Otoño Cultural del Festival Anual de las Artes 2014 del estado de Yucatán. Martí Noticias conversó con Pedro Pablo Peña, fundador del Ballet Cubano de Miami, quien ofreció algunos detalles al respecto.
Ellos aceptaron en México. La chica cruzó frontera, pero ella se fue a Houston. Él desertó y cruzó la frontera de México. Llegó aquí el sábado, la noche tarde. Claro, desertaron separados, porque siempre hay un poco de temor. Es que él tuvo que lograr de que le dieran el pasaporte, entonces al fin lo logró, y entonces ahí fue cuando ya decidió, tarde en la noche del viernes, cruzar la frontera de México.
Las razones, aunque conocidas, no dejan de ser un tema en la conversación.
Ya se ha deteriorado el ballet como se ha deteriorado el país. No hay oportunidades, ellos ven las oportunidades muy ambiguas, y cuando tienen una oportunidad de viajar, deciden ya de quedarse, aún teniendo que salir de su país, dejando su familia. Porque hay una decisión muy dictatorial, el hecho de que haya bailarines que se han perpetuado de alguna manera, y entonces los otros ven que las oportunidades no llegan a ellos.
El director del Ballet Cubano de Miami calificó como un deber darle la bienvenida a estos jóvenes bailarines.
Yo seguiré acogiendo, porque creo que es un deber, no solamente como director de ballet que soy aquí en Miami, sino que también es una responsabilidad humana que tenemos todos de hacer, aunque nosotros no hayamos tenido las oportunidades quizás que hubiéramos querido para nosotros mismos, pero las que no hemos tenido para nosotros, no tenemos por qué negárselas a tanta juventud con tanto talento y con tanta excelencia artística.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López envió un mensaje de agradecimiento al presidente de Estados Unidos. Gonzalo Abarca nos informa.
Tintori, esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López, agradeció al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por reconocer la situación y los derechos de López.
Yo estaba leyendo que el gobierno de Venezuela no dio respuesta inmediata a lo que dijo el presidente Barack Obama. Pues nosotros sí damos respuesta inmediata. Gracias, presidente Barack Obama. Gracias, porque creemos en usted como un líder que cree en las libertades. Venezuela hoy no está libre. Eso es lo que está pensando en Venezuela, y él como líder expone y pide la liberación de presos de conciencia. Lo agradecemos y pedimos a más líderes demócratas y que crean en las libertades que se expresen.
Obama se solidarizó con Leopoldo López en su discurso en la iniciativa Global Clinton y dijo que estas personas deberían ser liberadas. Obama también mencionó a la disidente cubana Berta Soler y su lucha a través del grupo Damas de Blanco. López se encuentra detenido desde hace 7 meses.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, por sus siglas en inglés, anunció que hoy martes cerrará su oficina en Ecuador tras 53 años de actividad en el país andino.
Un comunicado de la embajada estadounidense en Quito subraya que desde 1961 la USAID ha invertido más de $800 millones en proyectos dirigidos a ofrecer a los ecuatorianos mayores oportunidades económicas.
En diciembre pasado, el gobierno de Ecuador anunció que la cooperación con dicha agencia quedaba congelada hasta que se firmase un nuevo convenio bilateral sobre la materia.
USAID agradeció la cooperación y el arduo trabajo de sus socios y amigos ecuatorianos y destacó su labor con instituciones públicas y privadas, fundaciones, productores, microempresarios, indígenas y universitarios.
La Casa Blanca defendió la estrategia desplegada por la administración de Obama y por la coalición conformada para luchar contra el Estado Islámico, a pesar del reconocimiento del propio presidente estadounidense, según el cual las autoridades de inteligencia del país subestimaron el alcance del grupo extremista. Lina Correa nos informa.
El reconocimiento del propio presidente Barack Obama de que la comunidad de inteligencia subestimó el alcance del autodenominado Estado Islámico y sobreestimó la capacidad de las Fuerzas Armadas iraquíes implica que él también se equivocó.
El presidente es el comandante en jefe y él es alguien quien asume responsabilidad personal por la seguridad nacional de Estados Unidos.
Sin embargo, para la Casa Blanca, este error no implica consecuencias negativas para la estrategia desplegada por Estados Unidos al liderar la coalición para derrotar al grupo extremista.
Las primeras evaluaciones de estas operaciones militares indican que los ataques fueron impactantes y efectivos. Primero que todo, este es un testimonio de las habilidades y el valor de nuestros uniformados, pero no hubieran sido posibles sin la tremenda capacidad de los miembros de nuestra comunidad de inteligencia.
Algunos sectores de opinión ya comenzaron a pedir que rueden cabezas de aquellos que fallaron en sus análisis.
La controversia parece haberle dado más argumentos a quienes sostienen que la estrategia estadounidense contra el autodenominado
denominado Estado Islámico no será exitosa sin combatientes de Estados Unidos en el terreno. Uno de los exponentes de esa teoría, que apoyan casi de manera unánime los expertos, es el propio presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, John Boehner.
El presidente no quiere hacer eso. Si yo fuera presidente, no hablaría de lo que no quiero hacer. Y tal vez, quizá podríamos entrenar suficientes de esas fuerzas y ponerlas en el campo de batalla. Pero los combatientes de alguien tienen que estar allí.
Pero siendo realistas, declaró Boehner a la cadena de televisión estadounidense ABC, lo más probable es que sean las Fuerzas Armadas estadounidenses las que terminen combatiendo en el terreno.
No tenemos otra opción. Estos son bárbaros, y si no los destruimos primero, vamos a pagar el precio por ello.
Pero la Casa Blanca se mantiene firme en su negativa de enviar combatientes al terreno por razones como esta.
El presidente está en lo cierto. Lo hacemos completamente diferente a la década pasada. No estamos enviando cientos de miles de estadounidenses de vuelta a Irak y Afganistán o a ningún otro lugar. Lo que hacemos es apoyar a las fuerzas locales con nuestros recursos únicos, con poder aéreo, entrenamiento y equipo.
Bueno, son las 7:11 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 a.m. tenemos para ustedes en la continuación de esta cita de hoy martes con tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, mucha pelota de grandes ligas con García Toledo. Por acá, bueno, pues estará un colega nuestro dando lujo de avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. En el día de hoy seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música con Héctor Lavoe, aniversario de su nacimiento en el día de hoy. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a las costas de Jacksonville se extiende un frente estacionario sobre el nordeste del Golfo de México. Este frente se moverá ligeramente hacia la bahía de Tampa y debe provocar un aumento de la actividad de nublados y lluvias en los próximos días sobre las regiones central y sur de la Florida, mientras Cuba sigue bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, pasamos inmediatamente por acá con las noticias deportivas que atienden a mañana de hoy García Toledo.
En un sentido geográfico, la postemporada de Grandes Ligas denota un peculiar distintivo regional que hace tiempo no se veía. Hasta cuatro posibles cruces de rivales próximos se vislumbran para la Serie Mundial. Nacionales Orioles en la región del Atlántico Norte, Cardenales Reales en el estado de Missouri, Dodgers Angelinos en el sur de California o Gigantes y Atléticos en la zona de la Bahía de San Francisco. Desde que el formato de los playoffs se modificó en 1995, la serie del Subway entre los Yankees y los Mets de Nueva York en el año 2000 fue el único duelo regional en el Clásico de Octubre. La inmensa mayoría de los choques entre vecinos se ha significado en Nueva York, al contar con los tres enfrentamientos que los Yankees disputaron contra los Dodgers Gigantes entre 1947 y 1956, antes de que esas dos franquicias se mudaran a la costa oeste. Este tipo de desafío tiene un obvio potencial de despertar rivalidades regionales, como se avistó cuando Baltimore visitó a Washington a inicio de julio en una serie interligas. Ambas ciudades están separadas por 61 kilómetros de distancia, apenas media hora en el tren expreso. Stephen Strasburg, el as de los nacionales, acabó lamentándose de que hubiera tanto fanático de los Orioles en el National Park. Quizás algún día sea diferente, dijo. Y el manager de los Orioles, Buck Showalter, hizo recordar que Peter Angelos, el propietario de la franquicia, favoreció la mudanza de los nacionales procedentes de Montreal en el año 2005 mediante un acuerdo en el que recibió una fracción de los derechos de televisión del nuevo equipo en la capital federal. Un Dodge Angelinos también sería un duelo inédito, pero los Cardenales Reales y Gigantes Atléticos se han cruzado en octubre previamente. La última vez que Kansas City estuvo en la postemporada fue en 1985, año en que los Reales se consagraron campeones tras vencer a San Luis en los últimos dos juegos de una serie mundial que fue el máximo de 7. Podría repetirse el duelo de 1989 entre Oakland y San Francisco, recordado por el terremoto del 17 de octubre, poco antes del tercer juego en Candlestick Park de los Gigantes. Después de esperar 10 días, los Atléticos completaron una barrida. Todo comenzará el martes con el primero de los dos juegos de comodines, cuyo atractivo es la presencia de dos ases en el montículo. John Lester, con 16 ganados y 11 perdidos, 2.46 de efectividad, contra James Hill, que tiene 14 y 8 con 3.21. Los Reales son los dueños de casa y tuvieron marca de 5 ganados y 2 perdidos contra Oakland, pero las dos derrotas fueron ante Lester. El ganador del choque pasará a medirse desde el jueves contra los Angelinos de Los Ángeles, el equipo con el mejor récord de la temporada regular. El Wild Card de la Liga Nacional enfrenta a los Gigantes contra los Piratas en el PNC Park de Pittsburgh. Ambos cuentan con los ganadores de los últimos dos premios del jugador más valioso, Buster Posey de San Francisco y Andrew McCutchen de Pittsburgh. Mason Burgarde abrirá por los Gigantes contra el dominicano Edison Volquez. Un dato a tomar en cuenta, los Piratas, el que ganaron 51 y perdieron 30, redondearon el mejor récord en casa esta campaña, pero los Gigantes con 43 y 38 fueron uno de los tres equipos del viejo circuito que lograron un saldo favorable como visitantes. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dos bailarines del Ballet Nacional de Cuba desertan en México. Cierra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional su oficina en Ecuador. Defiende la Casa Blanca la estrategia del presidente Barack Obama contra el grupo Estado Islámico. Y los principales políticos británicos expresan preocupación por la situación de las protestas en Hong Kong.
Y tenemos acá en el estudio con nosotros a Rolando Cartaya, quien nos va a dar un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet patinoticia.com. Cartaya, buenos días.
Buen día, Oscar, Moisés. Un saludo a los radio oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Granma admite excelentes resultados de cubanos en la MLB y exige relación normal. Sugiere que los millones que pagan los clubes de grandes ligas por los cubanos tienen el objetivo de convertir a los héroes en traidores. Cuba pidió 55 millones de dólares por liberación de empresario canadiense. Tsai Tokmakian, de 74 años, fue condenado por un delito de cohecho y otros cargos económicos junto a dos de sus asistentes en el Tokmakian Group, una compañía de Ontario dedicada a medios de transporte. Más de 2.900 cubanos emplean la blogósfera para informar sobre la realidad de la isla. Desde 2007, Joanny Sánchez, con Generación Y, llevó la voz del pueblo cubano a la blogósfera internacional. 7 años más tarde, son más de 2.900 cubanos de dentro y de fuera de la isla los que informan en sus blogs sobre la realidad de Cuba. Yaciel Puig, único cubano que jugará Grandes Ligas en octubre. No habrá más exiliados en acción este mes, ni siquiera ese José Dariel Abreu, que con 36 jonrones implantó una marca para novatos en las filas de los Medias Blancas de Chicago. Esta última historia y la del reclamo cubano para liberar a Saito Magián figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Concurso de popularidad entre los hijos de los Castro. Todo parece indicar que los hijos del jubilado comandante en jefe, hartos del anonimato impuesto, optan por salir del closet y en descarnada competencia con sus primos, los Castro Espín, luchan por llevarse el premio de la popularidad, dice Juan Juan Almeida. 14 cubanos condenados en caso de empresarios canadienses. Los sentenciados de más alto rango fueron Nelson Labrada, ex viceministro del desaparecido Ministerio del Azúcar, y Ernesto Gómez, antiguo director de la compañía estatal Ferroníquel. Y repatrió a Estados Unidos a 53 balseros cubanos. Estas repatriaciones son el resultado de 3 interceptaciones de personas que intentaron emigrar ilegalmente a los Estados Unidos, dijo un comunicado de la Guardia Costera. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana, mi estimada Lucy. Héctor Juan Pérez Martínez, más conocido como Héctor Lavoe, nace un día como hoy, 30 de septiembre del año 46, allá en Nueva York.
Eso quiere decir que tendría ahora 68 años.
Exactamente. Fíjate, falleció a los 46 años, exactamente junio 29 del 93, con 46 años, falleció Héctor Lavoe. Una carrera tremenda, cualidades vocales tremendas, una tremenda personalidad artística, musical, famoso en el ámbito de la música, de la salsa, sobre todo en Nueva York y Puerto Rico. Es interesante su carrera, pero realmente con mucho interés.
Hay algunas cosas de él que son realmente interesantes. Sí. Primero, que era hijo de profesores de canto.
Ah, mira.
Su padre y su madre se dedicaban al mundo de la música. Su padre lo matriculó en una escuela donde empezó a estudiar música clásica. Sí. Esos fueron sus inicios. Perdió su madre cuando tenía nada más que 3 años. Cosas curiosas. La primera canción que cantó en público fue Campanitas de Cristal, el bolero de Rafael Hernández, y la cantó en una fiesta de la escuela.
Fíjate que él hace una carrera vertiginosa con Willy Colón, año 67 uh-huh. al 73. Lavoe se convirtió en el cantante de la orquesta de Willy Colón, con quien grabó un total de 9 discos con Willy Colón, el genial Willy Colón.
Bueno, Willy Colón es el... Willy Colón hizo con él muchísimos discos.
Sí.
Te iba a hablar del compositor de la canción El Cantante,
sí,
que este es, ¿cómo se llama este actor dominicano? Rubén Blades.
Rubén Blades, sí.
Que es hijo de una cubana.
También, exactamente.
Curiosamente.
Así que...
Y fue una carrera extraordinaria, una lástima que muriera de
sí.
la...
Es una lástima porque realmente es un talento que se va muy joven, realmente sin mucho tiempo para...
No tenemos tiempo para hablar de cosas curiosas, pero en un incendio en Queens se lanzó desde el balcón.
No me digas.
No sé si sabías esa historia. Y su suegra fue asesinada.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana. En nuestros relojes, sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy martes 30 de septiembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días, gracias por estar con nosotros una media hora más acá de nuestra mitad de Tempranito hoy de mañana, pero con mucho para compartir todavía. Gracias por estar con nosotros, son las 7:31 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
más de 3.000 blogs creados en Cuba y el extranjero informan por la internet temas que conciernen al pueblo de Cuba. Advierte Dependencia de la ONU que la batalla contra el hambre en América Latina y el Caribe no está terminada. Aumenta la presión para que se investigue la muerte de 22 civiles tras un enfrentamiento con la policía en México, y 12 personas mueren en el este de Ucrania en nuevos choques entre soldados y separatistas prorrusos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. En Cuba y en el extranjero, cerca de 3.000 cubanos han creado sus propios blogs en los últimos años para informar sobre los temas que conciernen al pueblo de la isla. Gina Barroso, de Televisión Martín, amplía esta noticia.
Es una palabra y un mundo que nació en 1999. La blogísfera, blogsfera, blogalaxia, blogósfera y los respectivos blogueros. Según un estudio realizado por la Fundación Nimen, en estos momentos hay más de 2.900 blogueros cubanos dentro y fuera de la isla. El estudio de la Fundación Nimen indica también que existe una característica particular de estas bitácoras y el sistema específico y único de consumo, con cambio de información en las dos direcciones entre cubanos, donde quiera que estén.
Están haciendo un trabajo increíble y que están abordando una cantidad de temas y están poniendo la Cuba completa tal y como es, la están poniendo a la altura de todos.
Aunque tú quieras que no, ya uno va teniendo una cierta visibilidad dentro del pueblo, porque ya se van enterando la gente, ya la gente se coge, saben el teléfono de uno, me llaman.
No es solo un incremento en el número de blogueros, sino también un mejoramiento en cuanto a cómo exponer los temas. Los blogs debaten lo que el gobierno no discute abiertamente, los problemas y la búsqueda de soluciones para lograr un cambio en la calidad de vida de la población cubana. Gina Barroso, Martín Noticias.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron acosados el domingo por la policía. Uno de sus coordinadores, el opositor Ovidio Martín Castellanos, nos informa.
El operativo represivo de más de 60 o 80 efectivos de parte de la dictadura persiguiendo a nuestros activistas cuando salieron de misa hacia la zona de acá de Vistahermosa, donde reside las células principales de la Unión Patriótica de Cuba. Simplemente y nada más para hacer acto de presencia, que la población vea su aparato represivo siempre y tratando de evitar que las personas se sumen, pero nada, siempre hay suma. Ayer mismo dentro del grupo ciudadano, cada día que pasa siempre hay otras mujeres que se suman, al igual que en la Unión Patriótica de Cuba, ahora sumado a la campaña SOS No Dejen Morir a Vladimir Morera Bacallao, que Octavillas, Grafite, ahora mismo en la mañana de hoy amanecieron carteles en la zona del ministerio donde radica el carnet de identidad, en la zona de Santa Bárbara, en sus mismas paredes, carteles antigubernamentales con respecto a esta campaña que estamos llevando acá a favor de este hermano que ya lleva más de 100 días en huelga de hambre y el régimen cerrado todo su sentido ante esta justa petición de este hermano, y un pago dispuesto a apoyar todo el tiempo y evitando y pidiendo que no muera esta una persona más por causa de estas situaciones.
Exactamente, son las 7:34 minutos de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, la cual promueve y defiende la libertad de información y de ser informado en cualquier lugar del mundo, publicó su ranking anual del estado de la libertad de expresión en cada país y ubicó a Venezuela entre las naciones con menor libertad de prensa a nivel mundial. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
Como ya es frecuente, la ONG Reporteros Sin Fronteras publica el estado de la libertad de prensa en cada país, con lo que elabora un ranking. La edición 2014 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa revela el impacto negativo de los conflictos armados en la libertad de información y en sus actores. Venezuela ocupa el puesto 116 de 180 países analizados. En tal sentido, la directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad, Marianela Balbi, destaca que ese índice es una confirmación de lo que las organizaciones defensoras de la libertad de expresión en el país han venido alertando durante el presente año.
Como un recrudecimiento de los problemas que tenemos los periodistas y los ciudadanos, los periodistas, para informar con libertad y para poder, digamos, responder a nuestra labor.
Dentro de ese marco, la dirigente opositora del Partido Social Cristiano, Mercedes Malavé, aseveró a La Voz de América que este ranking evidencia que en Venezuela hay un control de la libertad de prensa y de opinión.
En un país donde los poderes públicos están controlados por un partido político, pues la consecuencia lógica es este tipo
tipo de ausencia de libertad.
Sin embargo, la ministra de Información del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, declaró que en el país hay plena libertad de expresión, pero que actualmente está en ejecución una campaña mediática internacional perversa en contra de la revolución bolivariana.
Los medios de comunicación en Venezuela, con sus réplicas internacionales, quieran causar este estado de angustia.
De igual manera, Rodríguez indicó que hay planes conspirativos por parte de la llamada derecha para desestabilizar el país.
Se están reiniciando conjuras mediáticas perversas contra nuestro pueblo, contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
La batalla contra el hambre en América Latina y el Caribe no está terminada, pese a ser la región en el mundo que más avance ha tenido en la reducción de este flagelo. Según expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO.
América Latina y el Caribe es la región en el mundo que más avance ha tenido en la reducción del número de personas que padecen hambre, que desde el año 1990 a la actualidad ha disminuido del 15,3% a 6,1%, destacó el representante de la FAO en El Salvador, Alan González.
Sin embargo, pese a esos buenos resultados en esta región y el mundo, la batalla no está terminada, dijo a la agencia de noticias española EFE el coordinador subregional para Mesoamérica de la FAO, Ignacio Rivera.
Ambos funcionarios de la FAO participaron esta semana en el primer encuentro centroamericano y de República Dominicana sobre agricultura familiar, que se celebró el miércoles, de miércoles a viernes, en San Salvador, con asistencia de funcionarios y expertos de toda la región.
Persisten en Argentina las críticas al comportamiento del gobierno de Cristina Fernández sobre las deudas del país. Carlos Cabanacal nos informa.
Circula en la Argentina la versión de que Cristina Kirchner, quien llama fondos buitres a los holdouts, habría acordado vender el juicio que estos tienen contra la Argentina al financista George Soros, lo que motivó esta reacción del expresidente del Banco Central, Javier González Fraga.
Soros es el buitre más grande de todo el planeta, ¿no es cierto? Recordemos que hace veintipico de años puso de rodillas al Banco Inglaterra y lo obligó a devaluar la libra. O sea, si hay una persona que se ha aprovechado de la capacidad de presión, es Soros.
La versión se suma a las varias que hoy circulan en el ámbito de la economía del país, la que genera gran preocupación en las autoridades locales, pero también en la ciudadanía toda. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Y son las 7:39 minutos. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christoph Heinz, instó al gobierno de México a investigar rápida e independientemente la muerte de 22 civiles en Tlatlaya.
En un comunicado, el relator dijo que este podría tratarse de un caso de ejecuciones sumarias. Y exigió también al Ejecutivo que garantice la protección de las víctimas, sobrevivientes y testigos.
Según el Ministerio de Defensa mexicano, los 22 civiles murieron en un choque armado en Tlatlaya, en el estado central de México, después de que presuntos delincuentes abrieron fuego a un grupo de militares.
La versión fue puesta en entredicho por una mujer que afirma haber sido testigo de un tiroteo inicial en Tlatlaya, donde hubo un muerto y luego los soldados ejecutaron a 21 personas, y entre ellas su hija, que yacía herida en el suelo.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes, en la continuación de esta cita de hoy tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez de San Antonio Maicí, noticias deportivas, pelota de Grandes Ligas con García Toledo. Habitual comentario que nos regala Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
La postemporada de Grandes Ligas viene por todo lo alto en Radio Martí.
Este martes a las 8 y 7 de la noche y desde el Kauffman Stadium ofreceremos el partido de comodín de la Liga Americana entre Oakland y Kansas City.
Los Atléticos tendrán en la lomita al zurdo John Lester, con récord de 16 ganados y 11 perdidos, 2.46 carreras limpias por juego y 220 abanicados.
Su oponente lo será el derecho James Shields, quien tiene 14 triunfos con 8 derrotas, 3.21 carreras limpias por juego y 180 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios de este juego donde ganas y te quedas o pierdes y te vas en las voces de Demian Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero a la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy en martinoticias.com.
Ayer CDR fui, hoy sombra de mí no soy. Un reportaje especial sobre la historia y la importancia actual de los comités de defensa de la revolución a 54 años de su creación.
Lo que pasa en Cuba y el mundo. A toda hora en martinoticias.com. Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781 470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a las costas de Jacksonville, se extiende un frente estacionario sobre el nordeste del Golfo de México. Este frente se moverá ligeramente hacia la Bahía de Tampa, y esto debe provocar un aumento en la actividad de nublados y lluvias en los próximos días sobre las regiones central y sur de la Florida, mientras Cuba sigue bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico. El pronóstico para Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo, Lázaro Domínguez, para Martín Noticias.
Las páginas deportivas a cargo hoy de García Toledo.
AJ Hinch fue designado como el nuevo manager de los Astros de Houston. Eso informó a los Associated Press una persona con conocimiento de la decisión. Hinch reemplaza a Bob Porter, despedido el 1 de septiembre en su segunda temporada. Será la segunda oportunidad de Hinch como piloto en Grandes Ligas. Condujo a los Diamondbacks de Arizona entre mayo del año 2009 y julio de 2010, cuando fue despedido tras inicio de la campaña con hoja de 31 ganados y 48 perdidos. Hinch, de 40 años de edad, fungió como vicepresidente de operaciones de scout de los Padres de San Diego entre el año 2010 y agosto de esta temporada. Como jugador, Hinch fue un receptor que cumplió 7 temporadas en las mayores con los Atléticos, Reales, Tigres y Phillies. Al sumar a los managers interinos, Hinch se convierte en el séptimo piloto de los Astros desde el año 2007. El diario The Houston Chronicle fue el primer medio en informar sobre la contratación. Y por otra parte, Ron Gardenhire, quien dirigió a Minnesota durante 13 temporadas, ha sido despedido como manager del equipo. El piloto llevó a Minnesota 6 títulos de la división central de la Liga Americana durante un mando del 2002 al 2014, incluyendo 3 seguidos en sus primeras 3 temporadas y 4 en sus primeras 5. Además, el equipo de la ciudad de Gemela ganó la división tanto en el año 2009 como en el 2010. Sin embargo, en las últimas 4 campañas, Minnesota cayó al quinto lugar 3 veces, terminando en el cuarto en otra ocasión. Carden High fue elegido manager del año en el año 2010 y terminó segundo en las votaciones en 5 ocasiones distintas. Su récord al frente de Minnesota fue de 1.068 ganados y 1.039 perdidos. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Más de 3.000 blogs creados en Cuba y en el extranjero informan por la internet temas que conciernen al pueblo de la isla. Advierte dependencia de la ONU que la batalla contra el hambre en América Latina y el Caribe no está terminada. Aumenta la presión para que se investigue la muerte de 22 civiles tras un enfrentamiento con la policía en México. Y 12 personas mueren en el este de Ucrania en nuevos choques entre soldados y separatistas prorrusos.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, un tema que a ti te interesa y me imagino a muchos seguidores del béisbol en Cuba.
Sí.
Y es el estado de la pelota. Bueno, antes de ayer, el periódico Granma, en un artículo editorial firmado por uno de sus subdirectores, un tal Oscar Sánchez Serra, ha acusado directamente a la Organización de las Grandes Ligas de Béisbol de los Estados Unidos de establecer una suerte de guerra no convencional, de doble guerra, contra los peloteros que residen en Cuba y contra la Organización del Béisbol Cubano, al decir, número uno, que las Grandes Ligas y Estados Unidos es quien promueve las deserciones masivas de los peloteros cubanos. Da la casualidad, Oscar,
sí,
que este artículo editorial aparece después de que se conociera la fuga, el escape de Héctor Olivera, el segunda base titular del equipo de San Diego de Cuba y una de las estrellas del béisbol cubano, y además hijo de también otro gran pelotero que fue Héctor Olivera, lo recordarás. Varias cosas que señalar, Oscar. Lo que tú ves en este artículo editorial es pura politiquería barata, es decir, no hay absolutamente nada de fondo. El texto se titula Contratados, hace una pregunta, ¿contratados o ajustados a las leyes de Estados Unidos? El asunto es el siguiente, las deserciones masivas de peloteros cubanos es un asunto que el gobierno no puede frenar, por Exacto. varias razones. Primero, el béisbol cubano, desde el punto de vista deportivo, Oscar, uh-huh. el béisbol cubano hoy no es ni tiene calidad,
claro,
ni
claro,
es
claro.
absolutamente nada comparable con el béisbol de las Grandes Ligas.
No ofrece mucho a los deportistas.
Desde el punto de vista deportivo.
Netamente deportivo.
La ciencia claro. y la tecnología en materia del deporte sí. ha llevado a los atletas a que tengan un rendimiento extraordinario.
No vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de deporte en sí.
Vamos a hablar de deporte. Sí. Es decir, tú ves aquí a Yoenis Céspedes, a Aroldi Chapman, Yasmani Tomás, que acaba de llegar. Son estrellas de la pies a la cabeza,
sí.
de la cabeza a los pies. Ese es el primer punto. El segundo punto, el asunto del bajo rendimiento y la calidad del deporte cubano. ¿Desde cuándo la Selección Nacional Cubana de Béisbol no conquista un título importante?
Ahí está.
Es decir, las medidas que el gobierno cubano en relación a los atletas del béisbol y otras especialidades no han dado resultado por una sencilla razón, Oscar. El Estado no puede seguir siendo dueño de los peloteros. Es decir, esto va más allá del dinero. El ser individual sí. no le debe absolutamente nada ni al Estado, ni al gobierno, ni a ninguna institución. Esos son los talentos con los que cada uno nació. Y aquí viene el fondo de lo del dinero. Es decir, lo que está detrás de este artículo, Oscar, básicamente es una reclamación a Estados Unidos y a las Grandes Ligas, porque lo que quieren, y ahí está a la cabeza de esta operación, Antonio Castro, el hijo de Fidel Castro, el vicepresidente de la Organización Cubana de Béisbol, lo que está detrás es que quieren que el dinero que los deportistas pueden ganar aquí vaya a parar a Cuba. Primero, claro. primero están las leyes codificadas por el Congreso de los Estados Unidos del embargo. Y segundo, el ser individual, repito, el atleta, lo que quiere es el beneficio suyo y de su familia.
Uh-huh.
Entonces no tiene nada cuestionable que ahora le ofrezcan un contrato multimillonario de 90 millones de dólares o 100 millones de dólares a Yasmani Tomás sí. o 72 millones de dólares a Ronald Castillo.
Sí.
El fondo es aquella famosa frase de Napoleón, para ganar la guerra se necesita sí. dinero, dinero y más claro. dinero. Y eso es lo que quiere el gobierno cubano. Nada más, Oscar.
Hay que preguntar al gigante del escaparate qué piensa de todo esto. ¿Qué anda por acá ahora?
¿Eh? Sí, Antonio Muñoz.
Ah, primera base.
Sí, señor.
Bueno, oye, un abrazo.
Un abrazo.
Oscar. Gracias. 7:50 minutos de la mañana, 10 para las 8, de regreso con Luciérnaga Curiosa.
Muchísimas gracias, Oscar, y efectivamente andábamos de regreso. Se nos había acabado el tiempo y me quedaron unas cosas pendientes de comentar.
En el quintero.
En el quintero de Héctor Lavoe.
Cuéntame de Héctor Lavoe.
Y que fue en cosas muy curiosas, como te comenté, que a los 3 años pues fallece su madre, que la primera canción que cantó fue Campanitas de Cristal de Rafael Hernández. Pero también te estaba comentando que en una ocasión, en un pleno incendio en un apartamento en Nueva York, el señor se lanzó en San Juan.
Ah, bueno.
Se lanzó desde un noveno piso.
De un noveno piso.
No llegó. Pero lo que te quiero decir es que continuó dando batallas. Son cosas que suceden de una manera increíble. Cosas curiosas que no se comentan mucho. Siempre se habla del hijo de Héctor Lavoe, que tuvo con La Pucci,
sí.
Que fue el hijo que, según, lo mató una bala perdida. Uh-huh. Y no se habla de un primer hijo que él tuvo, ni siquiera en la biografía, con una exnovia a comienzos del año 68, una seguidora que conoció en un concierto. Y el 30 de octubre de ese año mismo, 68, nace José Alberto, que fue su primer hijo. Luego tiene su segundo hijo con Nilda Román, que le apodan La Pucci.
La Pucci, sí, esa era la película con él, de la pareja de la película, ¿no?
Efectivamente, y este chico que aparece como su único hijo en la mayoría de las biografías, pues es en realidad su segundo hijo. Tiene cosas curiosas que en su vida, bueno, todos sabemos que fue envuelto en una gran depresión, que terminó enfermo de SIDA, que tuvo un infarto. Sí. Fue un hombre que de veras tuvo una vida pues muy vertiginosa. Y otra cosa también es que Tito Nieves es uno de los amigos que lo acompaña en los días difíciles. En esa época él dependía de otras personas para vivir.
¿Qué te parece, Tito
Nieves? Ya él tenía la voz, una trombosis que le paralizaba parte de su cuerpo.
Sí.
Y Tito Nieves es el que prácticamente lo mantenía.
¿Qué te parece?
Así increíble. Que cosas curiosas de él que no se hablan en sus biografías. También la suegra, la mamá de La Pucci, pues murió en San Juan y murió asesinada.
Sí.
Cosas curiosas que envolvieron pues su vida de un hombre que vivió pues muy deprisa, que murió muy joven. Trató también en sus inicios de trabajar como pintor, no como pintor de cuadro, pintor de casas.
Ah, sí.
Y después de estar 2 semanas trabajando de pintor, un amigo que era corista, que hacía coros igual que él, lo llevó a un ensayo musical y ahí, cuando él toma el micrófono, fue al inicio.
Lamentablemente, desde la época que él comienza con Willy Colón, ya él se hizo adicto a las drogas.
Sí.
Desde que comenzó con Willy Colón, se hizo adicto a las drogas y comenzó a incumplir algunos de sus compromisos artísticos, ¿no? Y tuvo que someterse también a varias rehabilitaciones. Sin lugar a dudar, en el año 74, Lavoe participa en el primer disco solista de Willy Colón, The Good, The Bad and The Ugly, interpretando 3 canciones en el año 74. Sin lugar a dudas, la carrera de con Willy Colón fue interesante. Y es lamentable que este cantante, Lavoe, ha tenido un decursar en su periplo artístico tan negativo, en el sentido de la droga, del alcohol y quizás las malas compañías.
Fama, que también a veces es muy difícil de controlar, ¿no? De vivir con esa fama, ¿no? Es lamentable.
Sí. ¿Viste la película? Bien lograda la película, pienso
la
yo.
La película, yo creo, a mí particularmente sí. La encontré muy bien lograda,
sí,
en,
bien
lo
lograda
musical.
En lo musical. Sí, en Marc Anthony hace una interpretación muy buena.
Muy buena, de él, pero en algunas partes de dirección hay cosas que.
Oye, la que hace
que
de.
No me
la
quedaron esposa, muy contentos.
La que hace de la Pucci, ¿esa quién fue? La.
La Jennifer López.
Jennifer López, no estaba seguro. No te lo
Jennifer
había dicho
López es, que es la que hace la Pucci.
La Pucci, la esposa de Héctor Lavoe.
Sí, por cierto, creo que la Pucci en realidad muere en Nueva York.
Sí. Bueno, entonces vamos entonces a saltar de tema y de música y de artista.